Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda este jueves Marina Chávez Hoyos, este jueves 23 de septiembre de 1999, en donde, bueno, todavía continuamos con la huelga, pero nosotros aquí estamos con nuestro programa Momento Económico. Y como todos los jueves, traemos algunas novedades para ustedes, algunas invitaciones de parte del Instituto de Investigaciones Económicas. Déjenme recordarles los teléfonos en el estudio, el 55 36 89 89, con cuatro líneas. El obsequio que traemos para ustedes esta semana es un libro titulado Guatemala, el largo camino a la modernidad. Su trayectoria, primera etapa, 1871-1944, de Alfredo Guerra Borges, que es investigador de nuestro instituto. Y bueno, traemos 10 ejemplares de este libro. El segundo es una invitación. Tenemos dos eventos muy, muy cercanos. El primero será unas conferencias que va a dictar el doctor Randall Ray. Él es un economista destacado de la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, especialista del Jerome Levy Economics Institute and Bar Center, autor de varios libros, entre los que destacan Money and Credit and in Capital. Ay, perdón, es que ahora no he practicado mi inglés. Es Money and Credit in Capitalist Economies, y de otro libro, Money in the Modern Era. También es editor y dictaminador de un montón de revistas especialistas de economía, como el Journal of Economic Issues, The American Economist, Economic Journal, y Journal of Post-Keynesian Economics. Él también es miembro del Consejo Administrativo de la Association for Evolutionary Economics y propulsor teórico de una estrategia para revitalizar la economía mundial alternativa a la del Fondo Monetario Internacional. Las conferencias que va a dictar el doctor Randall son, esta será el jueves 30 de septiembre, va a ser la primera conferencia a las 5 de la tarde, y va a ser moneda, impuestos y gasto público en las economías modernas. La segunda conferencia, el siguiente día, viernes 1 de octubre, a las 10 de la mañana. El título de su conferencia será Empleador de Última Instancia, Pleno Empleo con Estabilidad de Precios. Tenemos una cuota de recuperación de 1.500 pesos y el costo por conferencia será de 800, pero ya saben ustedes que para académicos y universitarios hay un descuento del 50%. En fin, mayores informes, favor de comunicarse con nosotros al 53-230093 y 56-230164. El cupo es limitado, esto va a ser en el Palacio de Minería, en la sala de videoconferencias que está en la planta alta, el Palacio de Minería en Tacuba 5, en el Centro Histórico. Bueno, este es uno de los eventos. Y el otro es ya nuestro tradicional 19º Seminario Internacional de Economía Agrícola, de 19 años, ya vamos para los 20, se van a cumplir los 20 años con el año 2000. Y bueno, el tema de este seminario va a ser el tema general, el sector agropecuario al fin del milenio. Precisamente vamos a hablar de este seminario y también de la agricultura, el sector agropecuario al fin del milenio. Y bueno, tenemos además mucho material porque antier, ¿verdad?, fue la comparecencia de Herminio Blanco, secretario de Comercio y Fomento Industrial, en donde nos presentó algunos aspectos pues del sector agropecuario, fundamentalmente los comerciales, pero bueno, también de esto hablaremos. Y para ello nos acompañan el doctor Felipe Torres, investigador de nuestro instituto, ustedes ya lo conocen, él ha venido varias veces por acá. Y pues buenos días, Felipe, ¿cómo has estado?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, y está con nosotros también la maestra Patricia Sosa, ella también es investigadora de nuestro instituto y una de las organizadoras del seminario. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días.
Marina, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar con ustedes.
Al contrario, es para nosotros un placer y seguramente lo es para nuestro auditorio, porque, bueno, vamos a platicar de cosas muy interesantes. Yo quisiera que empezáramos por el seminario, si les parece bien, y enseguida ya nos vamos directamente a hablar del tema de la agricultura, del sector agropecuario, pues, al fin del milenio. Cuéntanos, Patricia, ¿cuándo empieza este seminario? ¿Cuál es su objetivo, etcétera?
Sí, mira, me gustaría un poco platicar de la importancia del seminario. Este seminario fue fundado por el doctor Ernest Feder, preocupado por el análisis precisamente del sector agropecuario en los países del tercer mundo, porque él observaba que había muchos problemas para poder desarrollarse esta actividad en estos países del tercer mundo, sobre todo a partir de una expansión que se estaba dando de la agricultura de los países desarrollados. Entonces, este seminario es muy importante por eso, porque es un enfoque pensando en los países del tercer mundo. Y bueno, el sector agropecuario es uno de los sectores que más problemas ha tenido en este tercer mundo. Entonces, esa sería la importancia del seminario. Y la otra parte es que, bueno, ya son 19 años, como tú lo señalabas, de estarse realizando. Es un seminario que ya tiene trayectoria y tradición en el instituto y que, bueno, trata de cubrir objetivos de difundir las investigaciones que se están realizando por los especialistas más connotados de nuestro país y del extranjero que se dedican a problemas de América Latina y del tercer mundo. El otro objetivo es el de estimular la investigación y para eso realiza un concurso año con año y se premian las mejores ponencias de acuerdo a la temática del seminario y son presentadas en este mismo seminario. Entonces son básicamente los objetivos de nuestro seminario, que en este año va a empezar el 4 de octubre, continuando hasta el 7 de octubre. Se va a realizar en la sala de videoconferencia del Palacio de Minería, en el Centro Histórico.
Bien, Felipe, bueno, lo que sucede es esto. Ahorita Patricia es una de las organizadoras, junto con Cuauhtémoc González Pacheco, Eulalia Peña y Cristina Martínez, pero bueno, ustedes se van rotando y en otros años ha sido tú.
Sí, varios años he corrido con la responsabilidad de organizarlo, efectivamente, y como decía la maestra Patricia de Sosa, es un seminario ya de una larga tradición. Me parece que por este seminario han desfilado los mejores especialistas del país en la materia y a nivel internacional también. Gente muy connotada que ahora está ocupando puestos de públicos de primer nivel, estado por ejemplo, la maestra Julia Carabias al frente, el doctor Arturo Barman, como participantes dentro del seminario, dando opiniones en diversos momentos. Y la característica del seminario es su elevada calidad académica, reflexiva, y su alto contenido propositivo también. Me parece que de este seminario han surgido las mejores ideas para poder reorientar la función del sector agropecuario en el desarrollo de México, y también los mejores análisis que se han convertido a veces en políticas orientado políticas de desarrollo rural en el país. Por eso la importancia del seminario y por eso la necesidad de mantener el mismo nivel de calidad que lo ha caracterizado a lo largo ya de 19 años. Es muy difícil sostener un seminario 19 años, solamente se sostiene ese tiempo un evento que tiene calidad, que tiene proyección, que tiene aceptación entre los diferentes especialistas, y yo me atrevería a considerar que es el mejor seminario en términos de calidad de toda América Latina. No creo que haya otro de este nivel en términos de la capacidad de convocatoria que tiene y también de la altísima calidad de los ponentes que año con año presentan sus resultados de investigación, y también de la misma pluralidad del evento. Es un evento muy plural, lo mismo convoca funcionarios públicos, organizaciones sociales, académicos, líderes de opinión sobre el sector agropecuario, que en determinado momento pueden decir algo sobre la situación del desarrollo rural en México, y concretamente del desarrollo del sector agropecuario y la situación alimentaria.
Bien, y bueno, efectivamente el que cumpla 19 años, además de la calidad y de las otras características que mencionaba el doctor Felipe Torres, bueno, también es la constancia de ustedes, ¿no? Finalmente se puede caer cuando no se tiene interés en algo, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente esto no ha sido así, al contrario, creo que todos los días hay interés por ello. Y bueno, efectivamente la calidad de este seminario, tenemos que decirlo, ha sido reconocida por algunas instituciones a nivel internacional, y en este caso por una fundación inglesa, la Regency Foundation, quien ha solicitado el poder transmitir parte de este seminario en otros países. Cuéntanos de esto, Patricia Sosa.
Sí, bueno, efectivamente ha trascendido ya la importancia del seminario, el nivel nacional, y se nos ha solicitado la posibilidad de ser transmitido por videoconferencia a Europa. Y desde luego que nuestro interés es que sea transmitido al interior del país, y ya hay varias universidades del interior del país interesadas en transmitir este seminario. Podríamos mencionar Quintana Roo y Guerrero, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente, y otros que están a punto de confirmar. En fin, ahora bien, el sector agropecuario al fin del milenio, ¿por qué este tema?
Bueno, el tema que convoca el seminario es modelos económicos para el desarrollo rural. Este es un tema, me parece, de especial trascendencia en este momento, en razón de que se trata de hacer una evaluación de cuáles son los impactos de los modelos económicos en el sector agropecuario en particular. Desde hace largo tiempo, en el caso de México, se viene criticando los efectos devastadores del modelo neoliberal en la economía, y me parece que no se ha hecho la valoración suficiente de cuál es su impacto en el sector agropecuario. El sector agropecuario, por su misma característica de que la producción es a veces errática, está asociada a los climas, es muy complicada su conducción en términos de la volatilidad de los precios internacionales, está asociada a la situación alimentaria que guarda la población, a los ingresos, a una serie de factores concomitantes que necesita tener un tratamiento especial en términos del análisis y también en términos de las propuestas. El campo mexicano, a pesar de que se ha dicho en últimas declaraciones de funcionarios de muy alto nivel de que el sector agropecuario o la producción alimentaria en México ha salido de la crisis, esto es pues muy relativo en el caso de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque la crisis alimentaria, agrícola y alimentaria, que comienza justamente a principios de la década de los 70, podríamos decir, tiene raíces muy profundas en la adopción, o una expresión muy profunda en la adopción de los, justamente de los modelos económicos adoptados. Habíamos pasado durante un largo periodo de estabilidad en el cual la agricultura había servido para impulsar el desarrollo económico en general, había servido también para mejorar las condiciones nutricionales, había servido para mejorar las condiciones de ingreso de los campesinos y había servido también para mejorar la balanza comercial de México con el mundo. Sin embargo, a principios de los 70, el sector agropecuario se ve, abandonado progresivamente, en el sentido de que se adoptan políticas económicas diferentes. Dicen, bueno, empiezan a bajar los precios, sobre todo de los granos básicos a nivel internacional, y se opta por dejarlos de producir en México. Entonces esto a la larga se convierte en una dependencia alimentaria bastante aguda con respecto al exterior y en una descapitalización del campo y consecuentemente en el aumento de los problemas sociales. O sea, esa es consecuencia de una estrategia y de un modelo adoptado para el campo que no resuelve en sí los problemas del campo, sino que los complican con el tiempo. El Tratado de Libre Comercio profundiza las desigualdades porque al revés de que en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, se le da un trato preferencial al campo apoyándolo con subsidios directos a la producción y al comercio, en México se dice que el campo tiene que ser competitivo y tiene que adecuarse a las condiciones que presentan otros sectores de la economía. Y por lo tanto empiezan a decrecer el monto de los subsidios, se abandona la política de precios de garantía y se abre el sector agropecuario al exterior en condiciones bastante desventajosas de competitividad. Y se parte de la idea de que si el campo es ineficiente en términos de la producción, pues entonces hay que importar los alimentos. Y esto profundiza todavía más la cuestión de la dependencia alimentaria. Hay quien asegura, por ejemplo, que en México no hay dependencia alimentaria porque el valor de las importaciones agropecuarias representa alrededor del 6%, entre el 6 y el 8% de las exportaciones totales. Y para que hubiera dependencia alimentaria, se dice, las importaciones agropecuarias tendrían que ser alrededor del 25 al 30% de del valor de las exportaciones. Sin embargo, esa es una cifra que hay que tomarla con mucho cuidado, y bueno, desde esa perspectiva pues no habría crisis agrícola, ¿no? Agropecuaria. Ajá. Ya habríamos salido de la crisis agropecuaria desde hace tiempo, si ese fuera el indicador relevante para medir la crisis. Sin embargo, la crisis no puede medirse así, la crisis del campo no puede medirse así. ¿Por qué razón? Porque la crisis agropecuaria debe medirse más bien en términos de las expectativas que resuelve, tanto a los productores, que no genere polarización en el campo, que todos tengan las mismas oportunidades, que mejore los ingresos campesinos realmente y que no genere los efectos de expulsión del campo hacia la ciudad.
O sea, que cree más empleo.
Claro, y que además mejore las condiciones nutricionales. ¿Qué ha pasado con todos estos indicadores? Bueno, los ingresos campesinos han caído sistemáticamente. Se puede decir que, medido en salarios mínimos, se dice, bueno, en los últimos 10 años hay una pérdida de la capacidad adquisitiva del 60 al 70% en la población mexicana, en términos de salario mínimo. Sin embargo, a veces en el campo se duplican estos indicadores por las propias condiciones de no alternativas, de no diversificación de la economía en el campo y de depender exclusivamente de la producción temporalera o bien del autoconsumo. Por el lado de los niveles nutricionales, ¿por qué decimos que vamos
nutricionales a nivel de toda la población o de la población del campo?
De la población rural, me iba a referir a la población, bueno, a toda la población y a la población rural para poder contrastar ambos indicadores. La población rural en este momento se considera que el 80%, de acuerdo con los cálculos que hemos hecho en el Instituto de Investigaciones Económicas, y yo creo que en ese sentido hay que relevar la calidad de la investigación que se hace en la universidad, porque muchas veces dicen la de la universidad, pues es una universidad ineficiente, pero no, yo creo que al contrario, yo creo que hay una investigación de altísima calidad, son datos que nadie más puede en este momento analizar, captar, explorar, exponer y orientar para efectos de desarrollo del país. Pero bueno, aquí hemos captado nosotros que el 80% de la población rural está en condiciones de rezago nutricional, ¿no? ¿De qué hablamos concretamente con estas cifras? Bueno, se ha aceptado oficialmente que la población en México entre pobreza y pobreza extrema es de alrededor de 40 millones de habitantes. Y se ha aceptado también que 46 millones de habitantes en el país presentan rezagos nutricionales. ¿A qué me refiero con rezagos nutricionales? A que no se alcanza a cubrir la canasta básica normativa alimentaria, ¿no? Sería muy largo explicar en qué consiste una canasta básica normativa alimentaria, pero digamos que es lo que comemos todos los días y que nos sirve para nutrirnos, para desarrollarnos intelectualmente, para crecer físicamente y para poder tener una vida activa en condiciones decorosas, ¿no? Prevenirnos de enfermedades, de una serie de factores asociados a la alimentación. Pues en el medio rural, el 80% de la población se encuentra en condiciones de rezago nutricional, ¿no? Al revés de la población urbana, que se calcula entre un 40 y un 50%,
¿no? ¿Qué quiere decir que la pobreza extrema está más presente en el campo?
Mucho más presente en el campo. De hecho, la mayoría de los municipios, nosotros calculamos alrededor de 400 municipios en condiciones de pobreza extrema. El principal indicador alimentario, que es la canasta básica normativa, está justamente ubicada en estos alrededor de 400 municipios en el país, que son pues los que ya se conocen, ¿no? Toda la parte del sur y sureste. Y algunos municipios del centro, particularmente de Hidalgo, Zacatecas, etcétera, ¿no? Que es además donde están los principales problemas de la producción agropecuaria. Son regiones o son municipios que nosotros consideramos también como con alta vulnerabilidad porque no producen lo que consumen. Y son zonas expulsoras de población, o sea, es decir, han abandonado las condiciones de autoconsumo que antes lo sostenía como población, ¿no? Y era la base de lo que se llamaba la economía campesina, pues ahora son zonas de expulsión que se van en el mejor de los casos al sur de los Estados Unidos a trabajar o engrosan los cinturones de miseria de las ciudades y por esa razón no se ha presentado una crisis mayor. Pero la crisis está presente en los indicadores de producción, en los indicadores de expulsión de población, en los rezagos nutricionales y en la falta de expectativas futuras por el modelo que se ha implementado.
Muy bien, en la declaración pues del martes 21 de septiembre, dentro de la glosa del informe presidencial, mencionaba pues que compareció el titular de la SECOFI, y refiriéndolo a las exportaciones, importaciones del sector agropecuario, él nos decía que se habían incrementado las exportaciones de agrícolas en un 70% y las agroindustriales en un 150%, mientras que las importaciones solamente habían crecido pues en 61%. Ya nos acaba de decir el doctor Felipe Torres que ese no es el indicador más importante para determinar la crisis pues del sector agrícola, pero bueno, vamos analizando por partes. ¿Qué sucede con estas exportaciones, Patricia?
Bueno, efectivamente ha habido un aumento importante de las exportaciones, pero vamos a ver a partir de qué punto, de dónde estamos partiendo de ese aumento. Pues resulta que en esta comparación entre lo que importamos y exportamos de productos agropecuarios, permanente prácticamente el déficit que tenemos nosotros. Es decir, siempre ha sido mayor el volumen de productos que se compran en el exterior que lo que nosotros estamos exportando. Desde 1992 hemos tenido una balanza deficitaria que ha sido creciente hasta alcanzar 1.269 millones de dólares en 1996. Entonces, si aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones, es a partir de un nivel totalmente desfavorable. Quiere decir que a pesar de este aumento, el año pasado todavía tuvimos un déficit similar al de 1996. Y en este año aparentemente ya no lo tenemos, pero habría que analizar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, del lado de las importaciones, No quiere decir que estemos importando menos, sino que algunos de los productos que estamos comprando son más baratos. Como decía Felipe, porque en los países desarrollados están subsidiados para que puedan hacer competencia a otros productos de los países de tercer mundo. Entonces, eso ha ayudado a que gastemos menos en las importaciones. Pero a pesar de esa mejoría, todavía en arroz, por ejemplo, tenemos que importar la mitad de lo que estamos consumiendo. Es decir, no estamos produciendo lo que consumimos, tenemos que importar la mitad de esos requerimientos de la población. Y estamos hablando de consumo bajo de la población. En frijol tenemos que importar aproximadamente el 14% de lo que el país necesita para su población. Digo, es triste que México tenga que importar un producto como frijol. Y en maíz estamos importando entre el 28 y el 30%. Cuando México ha sido un país productor, altamente productivo en maíz, y que el maíz es un producto de primera necesidad, y que México no solo ha sido buen productor, sino que además ha tenido una gran variedad de especies de maíz que se están perdiendo precisamente porque se está importando. Entonces, esa riqueza que teníamos era una gran diversidad de semillas de maíz que estaban adaptadas a nuestras condiciones específicas de clima, de altitud, de lluvia, se están perdiendo. Entonces, esa dependencia está creciendo. Y así, por ejemplo, tendríamos el caso de la cebada. La cebada prácticamente importamos todo lo que se está consumiendo en nuestro país. Entonces, efectivamente ha habido una mejoría, pero a partir de condiciones bastante desfavorables de años anteriores y de periodos muy, muy largos.
En general, podríamos decir que lo que se importa son los productos básicos, fundamentalmente, ¿o hay otro tipo de importaciones?
Hay también importaciones de productos industriales para la alimentación. Y lo triste es que muchos de ellos no son necesarios. Se están llevando gran cantidad de recursos, de dólares, que podrían ser utilizados para otro tipo de productos sin necesarios.
Claro. Pero además de eso, Marina, yo creo que es importante que es un programa de radio donde uno no puede ampliarse demasiado en cifras, sino dar solamente las más representativas. En este caso, por dar algunos indicadores, estamos importando en este momento alrededor del 95% de las oleaginosas, principalmente sorgo y soya. ¿Por qué es relevante ese indicador? Porque va encaminado a la alimentación animal, y particularmente para la producción de carne, leche y huevo, que son tres productos básicos actualmente en la alimentación nacional. Entonces, la producción de carne, leche y huevo está asociada íntegramente a las importaciones en el rubro de oleaginosas, y entonces ahí hay un alto sentido de la dependencia. Carne, estamos importando alrededor del 40% de la carne que estamos consumiendo.
¿De todo tipo o de alguna o de resto?
De todo tipo, desde vísceras hasta canales para barbacoa, ¿no? Los borregos de la barbacoa que nos estamos comiendo lo estamos importando de Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, pues eso es un hecho simbólico, ¿no? En términos de la estructura cultural alimentaria del mexicano. Estamos, como ya lo mencionaba la maestra Patricia Sosa, importando alrededor del 15% del frijol. No importamos más porque el frijol no es un producto importante en las estructuras agrícolas de otros países. Casi se produce en otros países por pedido de México, ¿no? Y eso es especialmente significativo también. Estamos importando alrededor del 30%, incluso a veces crecen más, las importaciones de maíz, y como ya lo señalaba la maestra Patricia, eso es también un indicador relevante en términos de la estructura alimentaria en México. Estamos importando además entre el 40 y el 60% del arroz, o sea, quiere decir que las importaciones no se concretan a básicos, ¿no? Tienen un alto componente de diversidad. Y lo importante de esto es que en algunos casos incluso no han crecido las importaciones porque han bajado los consumos internos. Por ejemplo, en el caso de maíz, bajó de 140 kilos anuales per cápita a 110, andamos aproximadamente en 110.
¿Y por qué? ¿Estamos comiendo más pan ahora?
No, estamos comiendo menos de todo, ese es el problema, ¿no? Y hablo del grueso de la población, claro, de los 46 millones que se encuentran en rezago nutricional. Esto se hizo, ha tenido bondades. Bueno, antes la gente, dicen, compraba 2 kilos de tortillas, a lo mejor se comía uno y desperdiciaba el otro, ¿no? y ahora ha tenido que racionalizar su gasto, ha tenido que comprar un kilo de tortillas y comer ese kilo de tortillas. Pero esa no es el punto de explicación. El punto de explicación está en la caída de los niveles de consumo, claro, que han también impactado en una, si se le puede decir, mejoría en términos de como lo señalaba la maestra Patricia Sosa, sino más bien es una cuestión coyuntural. Incluso en el futuro se le está apostando a que van a bajar los consumos de carne, entonces ya no vamos a tener tantos problemas en ese sentido, ¿no? Por la cuestión de la carne se va a diversificar hacia la producción de hortalizas, que ahí sí tenemos ventajas, pero es otro asunto.
Esto luego lo platicamos, sí, después de que escuchemos un puentecito musical. Continuamos con nuestro programa Momento Económico. Tenemos aquí algunas llamadas del público. Ay, maestra Esperanza de León, se le agradece lo que nos dice usted, igual al señor José Rosendo Cerrato Miranda. El señor Juan José Oseguera, él es consultor, pregunta que si tiene algún costo el coloquio del sector agropecuario al fin del milenio y que si está abierto al público en general. Sí. Patricia.
Sí, la idea es precisamente difundir el desarrollo de todas estas investigaciones a todos los sectores interesados. Entonces, es un seminario abierto a todo el público. Tiene una cuota de recuperación de $400 y para estudiantes con credencial vigente es de $200. No sé si pudiera aprovechar.
¿Estudiantes, perdón, nada más, o también académicos?
Bueno,
es decir, maestros,
con credencial vigente, sí, también.
De otras universidades también.
De otras
también,
universidades, sí, también, sí. Un poco entonces quisiera aprovechar para comentarle los títulos de las mesas que vamos a tener. Como señalaba el maestro Felipe, la primera sesión va a ser modelos económicos para el desarrollo rural. Él ya ha abundado en la importancia del tema. El martes 5 de octubre vamos a tener el tema de financiamiento agrícola. Este es muy importante, pues nosotros sabemos todos el problema que hay con carteras vencidas y en el campo ha sido bastante duro porque ha minado este problema la productividad y la producción.
De hecho, de ahí viene lo del Barzón precisamente, ¿no?
Así es, sí, así es. Y sí ha habido una recuperación tanto del crédito que otorga el sector público como las instituciones privadas, esta recuperación no alcanza los niveles que se estaban dando de crédito de hace 4 años todavía. Aquí tenemos investigadores de diferentes universidades y de sector privado también. El miércoles 6 vamos a tener una mesa sobre orientación de la producción agropecuaria mundial. Como estamos viendo, bueno, ya Felipe señaló la importancia del comercio internacional y el impulso que le están dando los países desarrollados a producción agrícola impacta fuertemente la producción de nuestro país. Y finalmente, el jueves 7 de octubre, vamos a tener una mesa con el tema de crisis ecológica y alternativas dentro del desarrollo sustentable.
A ver, ¿no quieres repetir, por favor, los teléfonos para las personas interesadas, dónde pueden informarse?
Es al 56-23-0093 y al 56-23-0098.
Bien, lo seguiremos repitiendo, pero bueno. Ah, tengo una llamada del maestro John Saxa Fernández. Su libro, ¿se acuerdan? El de Globalización Crítica, un paradigma. Va a volver a presentarse, pero ahora va a ser en la 57 legislatura de la Cámara de Diputados. Esto va a ser el 29 de septiembre a las 10 horas en el Auditorio Sur, edificio A, del Registro Legislativo. Algunos de los comentaristas serán Ricardo García Sáenz, Julio Fessler, y el moderador, también el diputado Filipe Olmedo, ¿verdad? Y el moderador va a ser el diputado Bernardo Batis. Bueno, aquí está maestro Saxe, ya lo dije. También nos ha hablado el señor Manuel Valencia Zúñiga. Él nos manda un comentario, dice: en términos de guerra económica al sistema de producción autoconsumo agropecuario, las zonas que son las más pobres, de pobreza extrema, esta se explica pues por la represión al descontento indígena, productores de autoconsumo, con la presencia aplastante de tropas militares y paramilitares, y gracias a la maestra Ofelia Aguilar.
Ese comentario es bastante interesante.
Sí, sí.
Y es importante de por lo menos dar una opinión en ese sentido.
Claro que sí.
Las cuestiones de seguridad alimentaria algunas veces contribuyen a cuestiones de inestabilidad social, no son los únicos factores, el único indicador, desde luego, ¿no? Hay otros muchos indicadores también importantes en estas condiciones de descontento y de que se convierten después en descontento social y en condiciones de inseguridad y conflicto. Está asociado justamente a ese atraso en la producción, a esa no valoración de los precios, a ese rezago en términos de oportunidades de mejor calidad de vida, y a la forma en cómo se aplica un modelo de desarrollo económico que está creando rezagos sustanciales evidentes en términos de realidad. Y que, por solo un dato, el valor del volumen de las importaciones totales que hemos estado recibiendo equivalen a cerca de 10 veces lo que se ha canalizado en términos de Procampo, ¿no? En términos de los subsidios que se han dado a través de Procampo. Entonces, si fortalecemos el sector agropecuario, arraigando a la población rural en términos de una mejor calidad de vida que se exprese en los precios, o sea, una protección de precios es importante en este momento, y por esa razón creo yo que hay que hacer muchos ajustes en términos del sector agropecuario en cómo se está desenvolviendo en el Tratado de Libre Comercio, porque va a profundizar todavía mucho más los rezagos. O sea, va a crear nichos competitivos de la agricultura mexicana. Eso es cierto y es evidente. Ha mejorado, por ejemplo, la situación de la producción de hortalizas, de aguacate, etcétera. Pero ha creado una mucho mayor polarización y rezago, y que se asocia a estallidos sociales y a situaciones de conflicto social en el país. Ahorita hay una cuestión muy importante con alrededor de 1.5 millones de toneladas de maíz producidas en el entorno nacional que no se pueden mover, y más de 100 mil toneladas de frijol. Están disponibles, pero no se pueden mover, no hay forma de comercializarlas. ¿Por qué razón? Porque hemos entrado en un desfase con respecto a los precios internacionales, y también se ha alentado, se ha...
¿Un desfase que quiere decir que...?
Digamos que sea, es muy dura la palabra, pero se ha violado los acuerdos arancelarios que impuso el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio definió cuotas de importación libres de arancel en periodos específicos, y en este momento las hemos sobrepasado. ¿No? Estamos importando más allá de lo que se acordó en el Tratado de Libre Comercio, concretamente en maíz y en frijol, y bueno, pues son los más evidentes, ¿no? Porque insumos agroindustriales que se usan en la agricultura también están presentes y tienen una importancia considerable en cómo se profundiza la dependencia del sector agropecuario. Entonces, no podemos mover esa producción hay descontento y eso en las zonas más competitivas, en las zonas agrícolas más competitivas como son el norte del país, ¿no? Diario estamos viendo en la prensa movilizaciones de marchas campesinas, invasión de tractores de la ciudad de Culiacán porque no se puede mover el grano, no hay forma de comercializarlo, porque en este momento se está pagando la tonelada de maíz en México, debería de pagarse en 1,360 pesos, ¿no? Uh-huh. Y en el mercado internacional a veces oscila, a veces hasta 50% más abajo, ¿no? De ese precio. Entonces, si se liberan las cuotas de importación, se beneficia a los productores de harina de maíz y a los fabricantes de tortilla, pero no a los productores de maíz nacional. Uh-huh. Entonces, una política agropecuaria tiene que ver factores de equilibrio entre el consumo y la producción y los precios necesariamente, ¿no? Que es lo que se ha descuidado y se ha abierto más allá de los límites que puede soportar la estructura agropecuaria en México.
Bien, Patricia Sosa, hace un momento nos estabas tú dando algunas de las cifras de los productos que mayormente se importan. Yo quería preguntarte, en otra época, en algunas otras épocas, tuvimos esta autosuficiencia alimentaria.
Bueno, desde luego que el campo jugó un papel importantísimo para el desarrollo económico de México, porque fue el que abasteció de dólares para que la industria se desarrollara. O sea, no solo no éramos dependientes, sino que las exportaciones del campo sirvieron para obtener dólares que se utilizaron para importar maquinaria y equipo para la industria, para el desarrollo industrial. Entonces, el papel del campo fue importantísimo para el desarrollo económico de México. Sí. Entonces, sí sería importante entonces ahora replantear la política económica para el campo, que tiene que ser una política integral, que tiene que abarcar no solo el estímulo a la producción y no solo los apoyos que se han dado, que se han estado armando para que las organizaciones agrarias tengan algunas posibilidades de desarrollar proyectos productivos, porque tiene que ser integral. Esto está muy fraccionado, está muy polarizado, muy pulverizado. Y yo quisiera ver un poco la otra perspectiva de la importancia no solo de la actividad agropecuaria, sino de todo el sector rural, que es la existencia de recursos naturales muy importantes que tenemos nosotros, que son muy valiosos, que son los recursos forestales, que es el recurso agua, que es el recurso suelo, y que muchos de estos recursos todavía bien conservados están en lugares donde la población indígena está asentada. Si ellos viven en condiciones de pobreza extrema, cuidando los recursos naturales de que todavía dispone el país, y entonces este tendría que ser otro aspecto que tendría que ser contemplado en una política nueva para el desarrollo agropecuario.
Bien, una de las mesas, de los temas que se van a tratar en este seminario es sobre el financiamiento, y es una de las cuestiones que hablaba el 21 de septiembre el secretario de la SECOFI, Herminio Blanco. Sí, el financiamiento agrícola, este tema se va a tratar el 5 de octubre. Bien, Felipe, una de las cuestiones que mencionaba el doctor Herminio Blanco era... tal vez como problema básico, al menos yo así lo entendí, es el problema del sistema financiero, pues. O sea, de lo que se buscaría digamos, crear mejores condiciones para que los recursos financieros fluyeran, pues, a la producción y entre ellos, por supuesto, a la producción campesina. ¿Crees tú que ese sería tal vez el problema más importante o no lo verías así?
Yo creo que es uno de los grandes problemas importantes que tienen que tomarse en cuenta para restablecer la dinámica productiva del campo y el mejoramiento de las condiciones del campo. Hace rato preguntabas acerca de que siempre ha sido así, siempre ha sido la misma situación. Pues no, ya parece anécdota, parece parte del anecdotario nacional, pero en los 40 y 50 llegamos a exportar maíz y trigo, ¿no? Llegamos a exportar carne, llegamos a exportar ganado en pie, por supuesto hortalizas y frutas, llegamos, además de satisfacer el consumo interno, llegamos a ser autosuficientes en la producción interna de leche y huevo. En fin, hay toda una serie de indicadores que nos señalan de manera muy explícita de por qué se pasó de una situación superavitaria a una situación de crisis. Y entre ellos está el financiamiento al campo. Durante años el Ban Rural operó como la institución de crédito más importante para el agro. Y bueno, pues eso permitió restablecer las condiciones de producción, ser competitivos parcialmente a los productores agrícolas y garantizar mejores niveles de ingreso en el campo, porque ahí está otro de los problemas, ¿no? Uh-huh, financiamiento uh-huh. también equivale a mejorar las condiciones de ingreso para que el campo se pueda recapitalizar y sobre esa base crecer. Si los precios no son competitivos, es difícil lograr niveles adecuados de capitalización que puedan llevar a un mayor despliegue. Se pensó que con las modificaciones, se abandona ya, prácticamente se elimina el sistema de crédito por una serie de vicios acumulados, es cierto, de corrupción, también de usura, ¿no? Por eso nace el Barzón, ¿no? No es una cuestión gratuita, porque simplemente ya no podían pagar, o sea, abandona el sistema, se abandona el sistema de financiamiento gubernamental. Y ese papel lo van cubriendo paulatinamente los bancos privados, ¿no? Pero por las condiciones de préstamo y por la incapacidad de recuperación inmediata del productor, pues ya no puede sostener los niveles de interés que estaba en términos de la relación que establecía con el banco. Y entonces, evidentemente, el banco viene todo el problema de cartera vencida, agropecuaria, que es la que más contribuye al problema de la cartera vencida en México, y pues se declara insolvente. Los productores, incluso ni siquiera los productores de autoconsumo, que eso prácticamente no cuentan en la estructura de la producción, sino los productores medios y de altos niveles de capitalización tradicional, ellos son los que primero se manifiestan en términos de descontento. Entonces es un hecho que se relató con suficiente cobertura en la prensa nacional y ha dado lugar a una lucha constante de parte del sector campesino, que todavía no se resuelve, desde luego, ¿no? El problema de la cartera vencida no se ha resuelto en el campo. Y ahí está uno de los nudos, ¿no? Mucho más importantes a desatorar el financiamiento. Se pensó que con la liberación del mercado de tierras, con la modificación del artículo 27 constitucional, iba a fluir la inversión privada directa al campo y que eso iba a ser un reactivador importante para resolver los problemas de financiamiento. Sin embargo, no ha pasado eso. Se han reproducido solamente los nichos de mercado que ya estaban establecidos, que son los competitivos y que están vinculados con el mercado internacional, pero no se ha resuelto el problema de los cuellos de botella de la producción agropecuaria, que son la producción ganadera, la producción de granos básicos y la de oleaginosas. Esa sigue enfrentando problemas de financiamiento que se expresan en falta de competitividad en los precios y constantemente en una disminución de los ingresos campesinos, en bajos niveles de capitalización y por lo tanto de inversión, y por lo mismo en insolvencia financiera para seguir compitiendo en escala internacional.
Bien, tenemos aquí varios intervenciones del público. La señora Lourdes Valdés considera, nos dice pues que fue López Portillo el que institucionalizó la importación de granos en vez de promocionar su producción en el país. Voy a leer varios y después quisiera que ustedes comentaran algo. Hay una felicitación de la maestra Igareda, gracias. Y la señora Rosa María Gutiérrez dice que la situación que se vive en la UNAM es un reflejo de la situación económica y social que atraviesa el país. Sí y no. Antonio Bencomo, y esto me interesa mucho, creo que con este sería nuestro tema para finalizar el día de hoy. Dice el señor Antonio Bencomo que se ve triste el panorama del tema que tocan los invitados con respecto al campo, que deberían recomendar algo positivo al sistema para poner más atención al problema del campo. A ver, dinos algo, Patricia, y luego que Felipe nos
efectivamente continúe. El seminario lo que busca es difundir no solo la investigación que se hace de las condiciones tan tristes que hay en el campo, sino
ese
también
es el diagnóstico, ¿verdad?
Sí, bueno, sino también el avanzar en las recomendaciones que se pueden hacer para orientar en otra forma la política agropecuaria, pero también, y por eso está la mesa de crisis ecológica y alternativas dentro del desarrollo sustentable, porque también se han observado que las mismas comunidades agropecuarias, las mismas comunidades rurales han estado buscando alternativas para resolver su situación. Y, por ejemplo, en el caso del financiamiento, pues ha habido la formación de cajas de ahorro, que pudiera ser una forma alternativa de financiamiento que no resuelve el problema, pero sí ha permitido que las comunidades rurales se organicen, se consoliden y busquen soluciones. Y lo mismo hay dentro del desarrollo sustentable. La conservación de los recursos implica la organización de las comunidades, y por eso hacía yo referencia a las comunidades indígenas, porque ellas tienen una tradición de trabajo comunitario, de trabajo comunal, y esa organización es la que les ha permitido, en muchos casos tenemos ejemplos muy exitosos de comunidades que logran funcionar incluso ya a nivel, podríamos decir, de empresarios, ¿no? Y es una de las otras alternativas importantes que se tienen. Sí, existen, incluso por ejemplo en el Estado de México hay una comunidad muy trabajadora, muy exitosa, que a diferencia de otras comunidades que la rodean, que están vendiendo sus tierras porque no pueden producir más, ellos están adquiriendo tierras en forma comunal, y en forma comunal la están manejando para producir tuna, ¿sí? Con muy buenos resultados. Entonces, tenemos también la otra panorámica, la de las alternativas que las propias comunidades están encontrando, ¿no? En organización y en reestructuración de sus formas de trabajo.
Bien, bueno, otra de las cuestiones, si me permites, Felipe, yo no debo hablar mucho, pero rápido, digo que efectivamente...
Eres parte del seminario también.
Pues sí, pero aquí no debería hablar, pero yo sí quiero dar mi opinión. Bueno, es que es precisamente el objetivo de este programa, que es el que tiene más contacto pues con más personas, pero es el contacto pues con el Instituto de Investigaciones Económicas y todas sus actividades, y precisamente ese es el objeto. Por supuesto que presentamos el panorama, que muchas veces puede ser tristísimo, y yo diría que no solamente en el campo, sino en muchas otras partes pues de la vida económica, política, etcétera. Pero bueno, es nuestro interés realmente en darles a conocer estas cosas. Entre otro, es una obligación de la universidad dar a conocer sus avances de investigación, sus propuestas, y que también sirvan pues para ayudarles a ustedes a tomar mejores alternativas pues, y no irse por lo espectacular, que en verdad eso es peligrosísimo en estos momentos, en donde está pues toda el juego de nuestro país para otros próximos 6 años, y que valdría la pena que nuestros votos fueran muy razonados, y el tema del campo es uno que deberemos tomar en cuenta. Felipe, 2 minutos, porque todavía me quedan, para que concluyas el programa, tengo que hacer unos anuncios. A ver, dinos tú.
Sí, no hay problema. No es solamente plantear un panorama triste del campo, es solamente describir una realidad, y coincidimos, pero también hay una diversidad de propuestas. José Luis Calvo, aquí en este mismo programa, ha prácticamente definido un plan de acción para la recuperación del campo, consistente en alrededor de 7 puntos básicos, a través de que se pueden convertir en los ejes de la reactivación económica del campo. Entre otras razones, el crédito, el financiamiento, la producción, los precios, el desarrollo tecnológico, los mercados, ¿no? Que son como que, yo lo estoy diciendo en una capsulita, están por parte de José Luis Calvo bastante desglosados y propuestos y expresados en términos de política económica, donde se recuperen los niveles de ingreso. Uh-huh. Y eso sea un factor de arraigo de la población al campo, mejorar sus condiciones de ingresos, mejorar las condiciones nutricionales y mejorar sus condiciones de vida en general, es evitar las condiciones lacerantes de migración internacional que cada año tenemos. Se ha hablado de 1 millón de migrantes hacia los Estados Unidos, y la mayoría de esta población proviene justamente de las condiciones de abandono al campo. Ya está suficientemente documentado las vejaciones que se sufren allá, las condiciones de maltrato. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades aquí. Entonces, una política de reactivación del campo es mejorar las condiciones de equilibrio nacional, que el campo no sea una arena política para captar votos, sino que sea un ente de desarrollo económico de la nación, ¿no? Para lograr un mejor equilibrio con las ciudades. O sea, una ciudad no puede reproducirse sin alimentación, ¿no?
No puede pensar sin alimentación.
No puede pensar sin alimentación, ¿no? Y la alimentación, pues todavía no se inventan sistemas tecnológicos para producir maíz en el pavimento, ¿no? Ni ese tipo de, a pesar de que ha habido avances en hidroponía para producir hidroponía para producir hortalizas en los departamentos, pues no, el problema no está ahí, pues en hortalizas somos competitivos. Pero, aunque también pueden ser convertirse en opciones adecuadas de autoproducción familiar, eso, pero bueno, es otra discusión. Hay ejes muy concretos de una política de reactivación del campo. Es necesaria la voluntad para hacerlo, es necesaria estos análisis también para fundamentar las propuestas y sobre esa base mejorar lo que es el país y mejorar sus condiciones de soberanía y mejorar también sus condiciones de rumbo en términos del desarrollo mundial y de competitividad.
Muy bien, bueno, entonces quiero darles otra vez, por favor, anoten los teléfonos de este seminario, de los organizadores de este seminario, que son es el 56230098, también al 56230093. A ver, anótenlos por favor, 56230098 y 56230093 para mayores informes. Yo voy a dejar aquí en Radio Universidad algunos trípticos para que ustedes se enteren pues de este seminario. Y va a ser del 4 al 7 de octubre, de 9:30 a 14 horas todos los días, ¿verdad? En el Palacio de Minería, en la sala de videoconferencias, que es en la planta alta, ¿verdad? En el primer piso, digamos, del Palacio de Minería, que queda en Tacuba número 5, en el centro. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, por Marina. Estar con Al nosotros contrario. Y por ahí nos veremos el próximo 4, ¿verdad?
Para si iniciar. Esperamos a todos en el seminario.
Sí, hay un costo pequeñísimo de recuperación y ya saben, 50% de descuento. Y si no son universitarios, si dicen que van de este programa de radio, les harán un descuento, ¿verdad? Creo que del 30%. Por último, permítanme, estas conferencias del doctor Randall Ray, son muy importantes. También es una de las alternativas. Esto es a nivel teórico de una escuela norteamericana post-keynesiana, en donde hay unas propuestas bastante importantes y creo que pues por todos lados debemos de ver estas alternativas. Como les decía en un principio, el doctor Randall es propulsor teórico de una estrategia para revitalizar la economía mundial, alternativa pues a la del Fondo Monetario Internacional. Estas conferencias serán el 30 de septiembre en la tarde, a las 5 de la tarde, y el viernes 1 de octubre, esto a las 10 de la mañana. Los teléfonos, por favor, 623-0093, para mayores informaciones. También de esto dejo algunos trípticos en la a la entrada. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en la operación técnica Socorro Montes, en la realización Damara Amara, y nos vemos el próximo jueves. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.